Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles, ¿cómo están? Aquí estamos, en el Independiente Radio, como todos los martes y todos los jueves, dispuestos a hacer un excelente programa en el 106.9 de la frecuencia modulada de la radio. Es una hora de análisis, una hora de información, una hora de interpretación, una hora de participación ciudadana y también de cultura. Gracias a todos por su sintonía. Yo quiero saber cómo está el equipo allá en cabina, en redes sociales, cómo está Frank, cómo está Jefferson, cómo están todos, porque aquí estamos al 100, no sé ustedes cómo están ahí.
Por supuesto que el 100 ya listos para el programa, Walter.
Excelente, bueno, el equipo romántico aquí de la 106.9 está con todo también para el Independiente Radio, así que aquí estamos todos en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia pues este excelente programa. Pero antes, por supuesto, decirles a todos los que nos están oyendo que hay que ser respetuosos, que hay que ser educados en donde estemos, por donde vayamos pasando. Así caen bien las personas. No hay que ser uno malcriado, bajero, ¿verdad? Como este diputado de San Miguel de Nuevas Ideas, ¿verdad? Cómo le faltó al respeto ahí a la diputada, presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, y le dijo, ¿y usted por dónde se pasó esos papeles? Y menos mal que es pastor de la luz del mundo. Bueno, tremendo eso. Por eso hay que ser uno bien educado, hay que ser respetuoso. Ya no digamos pues los diputados, ¿verdad? Eso, uno tiene que andar siempre de la mano de los valores, porque si no andan de la mano de los valores, pues no somos nada. Ya saben ustedes cómo se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? Ahí están todas nuestras coordenadas. Puede hacerlo, por supuesto, a través del www.elindependiente.sb. Ahí usted busca un icono que es el del Independiente Radio y puede escuchar todos los programas, todos los panes al vino hino también, los puede escuchar en cualquier momento. ¿Verdad? Ahí están los podcasts famosos, por si no tiene tiempo, tuvo alguna diligencia, siempre suceden cosas que hay que hacer, siempre hay atrasos, siempre hay emergencias. Y también están, bueno, por supuesto, usted lo puede oír por internet si no tiene radio en el www.radios.com.sb. Y luego están todas las redes sociales, el Facebook, Periódico El Independiente, está el Twitter, @IndependienteSB, y el Instagram, El Independiente SB. Ahí estamos. Pero más directo es, por supuesto, el WhatsApp. Un texto, un mensaje de audio, al 7540-1875. Ahí nos podemos contactar. Si usted quiere ya más tranquilo, más calmado, una reflexión, bueno, alguna consulta, ahí está el correo walterraudales@hotmail.com. Así que no hay donde perderse. Y si quiere dar seguimiento a lo que hacemos, ahí está también nuestro Twitter personal, @WRJade. Hoy estuvimos tuiteando esta mañana sobre una actividad en la que participamos. La Cámara Salvadoreña del Libro está presentándole al Ministerio de Cultura todas las ofertas que tienen sus socios, que son editores y distribuidores de libros en el país, para ver si los toman en cuenta para algún tipo de licitaciones para comprar libros para las bibliotecas. ¿Y cómo es eso que solo militares y militares están llenando la Fuerza Armada y nada de que llenen la biblioteca? Eso es como una contracultura, es contraproductivo eso. Porque bueno, un militar le tienes que dar, por supuesto, alojamiento, mantenimiento, comida, mantener a su familia, un salario, bueno, de todo eso. O sea, eso es un aumento del presupuesto. ¿De dónde va a salir toda esa plata para ese montón de militares que dice el presidente en esta subcarrera militarista? Bueno, y la cultura, nada, por allá. O sea, debe ser una comparación entre un millón y menos uno, la comparación entre inversión en educación y cultura y la inversión en militarismo. Bueno, Así están las cosas, todos al 100 para hacer un gran programa. Fíjense, hoy vamos a hablar, por supuesto, de este circo romano que se ha desarrollado en el país. Todas las coyunturas se pueden calificar. Esta coyuntura que vivimos ayer, antier, estos días, la podemos calificar como un circo, así. Porque los momentos, cuando ya tú los identificas, los diagnosticas, los calificas. Bueno, evidentemente yo no quisiera hablar de eso, pero en la guerra comunicacional te obligan a incluso a hablar de eso, para que consuman sus contenidos. Eso es lo que está pasando, un verdadero show. De eso, para eso son expertos. Están bien montados estos shows. Claro, al hablar de esas temáticas, ya tú no hablas de las otras. Pero nosotros sí vamos a hablar de esas otras que quieren ocultar. ¿Cuáles temáticas quieren ocultar? Bueno, primero es la famosa lista Angel, donde están varios corruptos de este gobierno, ¿verdad? Ahí están. Y entonces, dieron una instrucción, que ningún medio de comunicación de los que están en la frecuencia, ¿verdad?, del gobierno, o que están ya emplanillados, o que son de los violinistas del gobierno, ningún medio iba a hablar ni en mal ni en bien de la lista Angel. Eso desapareció del mapa. Entonces, bueno, esa es parte de la guerra comunicacional. Pero miren los temitas que quieren que no se hable. Bueno, que los Estados Unidos está alertando a sus ciudadanos sobre las zonas inseguras en El Salvador. Les están advirtiendo de que El Salvador, pues, es una zona bastante insegura, que se han disparado la delincuencia, la inseguridad. Bueno, los arroceros y cafetaleros del país ya están casi en quiebra. Están urgiendo un apoyo. ¿Y a quién van? Al gobierno, a la banca. Todos los sectores afirman que ya no pueden absorber el aumento al salario mínimo que se decretó, bueno, de manera inconsulta, sin tomar los riesgos, las consecuencias. Bueno, entonces se anunció un fideicomiso de rescate, pero solo fue el anuncio. O sea, no hay nada en efectivo. Me acuerdo de eso. Ahí están los arroceros, ahí están los cafetaleros pidiendo, hey, ¿dónde está lo que anunciaron? No les importa, era la onda, era hacer el post, hacer el Twitter, ¿verdad? El TikTok. Bueno, es que estamos eso. Estamos ahora en este formato de gobernanza digital, donde, bueno, la verdad, saber dónde está, hay que buscarla, ¿verdad? Hay que buscarla. Bueno, también hay unos jóvenes que están preocupados con esto de la ley de agua, que de repente lo sacan de la temática, después lo vuelven a meter en la temática, ¿verdad? Y la idea está clara, ¿no? Desviar, con esto del circo que se ha montado, desviar la atención, ¿verdad?, de la viga de los ojos, desviar la atención de los problemas reales de lo del gobierno. Fíjense que las importaciones del maíz, los que están importando maíz, han provocado, que es el gobierno, para los paquetes, ha provocado, bueno, dicen que en el agro unas pérdidas de casi 80 millones con estas compras que se están haciendo a México. Los cafetaleros salvadoreños, agricultores salvadoreños, ya no logran sacar ellos los costos de su producción. Entonces ya, bueno, algunos dicen que ya no van a sembrar. Bueno, hay tantas cosas que vamos a hablar. Ya ni digamos nada de cómo se ha disparado, bueno, el COVID también. Y el Ministerio de Hacienda anda buscando 150 millones urgentes para pagar una deuda que tiene de corto plazo. Esa es la realidad. Esa es la realidad que quiere todo este circo que se está armando. Bueno, de eso vamos a hablar. Pero el tema principal que nosotros llevamos en el Independiente Radio, en el Independiente del periódico, periódico que tiene su página web, tiene su difusión por PDF, usamos ahí una portada, dice, crece el rechazo al Bitcoin. Bueno, hubo una protesta, está clarísimo que hay un descontento, hay un artículo que yo se lo voy a leer también durante el programa. Vamos a hablar de esa temática, hay también algunos audios de las personas ya expresando su descontento. Ya la gente está saltándose las trancas ante esta realidad, ¿ya?, que está de verdad, pues, agobiante. Y vamos a hacer nuestro pan pan al vino vino sobre este circo, ¿verdad?, que se está desarrollando. Y vamos a abrir los teléfonos y también vamos a hablar un poquito del movimiento. Tuvimos una acción interesante ayer en una universidad salvadoreña. Vamos a comentar de eso, ¿verdad?, porque el movimiento ahí va. Tuvimos una reunión por Zoom también con los miembros del movimiento que ya están. Estamos debatiendo temas, nos estamos formando, están leyendo este libro de Trotsky que yo les he proporcionado. Estamos en los debates, vamos mejorando, vamos creciendo, nos vamos formando, vamos ahí poco a poco, como una semillita de mostaza, yo se los dije, vamos a crecer, desde luego. Damos la bienvenida entonces a todos. Listos, cuando esté el momento de llamar, usted llama, participa, da su opinión, porque así construimos juntos, bueno, todo un constructo mental de qué es lo que piensan los oyentes del Independiente sobre todo esto de cómo están las cosas. Pero la coyuntura la podíamos definir como una coyuntura de un circo romano. Muy bien hecho, muy muy bien montado, ¿verdad? ¿Para qué? Para dispersar la opinión, para tirar como cortinas de espejos, de humos, cortinas también, para distorsionar, para disfrazar la realidad y que la gente no piense en eso. Es que es exagerado. Yo pude ver cómo llegó el expresidente convicto, porque es un presidente que está preso, saca. Y fíjense que el presidente saca llegó bien repuesto. Y llegó, no llegó ni siquiera en la camiseta que le ponen a los presos, bien repuesto, y andan un montón de rumores por ahí, que lo sacaron, que lo llevaron a la boda de un hijo, que le pasaron lo que tenía que decir de parte del gobierno, en fin, hay tantos rumores sobre eso, pero existe clarísimamente la sospecha al escuchar su declaración, primero que tenía un papel en la mano, clarito, y luego que no acusa a ninguno de los que están en el gobierno actual, entonces claro, despierta sospechas. Profundamente. Siempre por lo general cuando se montan estos circos siempre hay una fisura, ¿verdad? Donde no funciona todo tan exactamente. 2:10 p.m. en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, el Independiente Radio tuvo una experiencia bellísima esta semana. Podríamos decir que ha sido una semana muy productiva. Miren, tuvimos un encuentro con estudiantes de una universidad. Ellos han decidido crear su movimiento de acción social, ¿verdad? Y el día que ellos entregaban a las autoridades de esta universidad todos sus estatutos, sus objetivos, su misión, su visión, pues ese día en que entregaban, pues, y eran aceptados por la universidad, ellos decidieron, los muchachos pidieron que este servidor les diera una especie de charla, y ellos le llamaron charla bautismal, la que venga el licenciado Raudales, y yo les fui a explicar sobre el movimiento, ¿verdad? Y ellos tienen su propio proyecto, ¿verdad? De su movimiento estudiantil, ¿verdad? Focalizado, pues, en su realidad universitaria, y también van a estrechar esa alianza con el movimiento del Independiente, y que es este grano de mostaza, y eso es hermoso, porque son un grupo de muchachos de diferentes carreras. Yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando se empezaban a organizar las cosas allá por el 72, 73, 74, ¿verdad? En la GEUS estaba el FUR también, el FES, que eran todas esas organizaciones estudiantiles. Se están organizando los muchachos, se están organizando, ¿verdad? Porque están despertando también. Claro, cuando yo les explico, les di una charla sobre el tema el ejército digital, ¿verdad? Y todo eso dentro del marco de la guerra comunicacional. Entonces quedaron encantados, les gustó. Vamos a profundizar en esto, porque pues sí, en una hora muy difícil explicarle todas las aristas que tiene esta lógica digital. Entonces les expliqué cómo funciona un ejército digital y cómo ha funcionado aquí, ahora con la administración que tenemos, cómo están haciendo uso de eso. Entonces, ellos están bien interesados, hablamos, platicamos, y por supuesto ya expresaron el deseo de establecer una alianza y conexión con el movimiento El Independiente, completamente felices. Yo de mi parte dije, bueno, yo no lo merezco, pero ahí estamos, y creo que es muy hermoso. Así que felicidades a ese movimiento de acción social de estudiantes en la UCA que nació, ¿verdad? Les damos la bienvenida, ¿verdad? Les damos, por supuesto, ese abrazo inicial. Que les vaya muy bien, que tengan muchas luchas, que tengan muchas batallas también de cara a esta realidad. Y todos hay que empezar a organizarse, como yo les dije. Excelente. Y por el otro lado, en el movimiento también tuvimos un encuentro por Zoom, porque ahora hay que tener un gran cuidado con esto, porque parece que andan más betas, como que ha mutado este virus, ¿verdad? Y cada vez más mortal. Bueno, entonces hay que cuidarse al extremo, no hay que bajar la guardia aunque tengas las dos vacunas, ¿verdad? Entonces tuvimos un encuentro por Zoom con los que pudieron conectarse, porque algunos pues con dificultad, pero bueno, algunos miembros del movimiento que han ingresado y que están en proceso de formación también, por ejemplo, de Tecoluca, ya de la zona ya costera, ¿verdad? Se conectaron también de Australia, se conectaron unos compañeros de Estados Unidos, unos de Canadá, unos de mexicanos, Cuscatancingo, todos de San Marcos, y estamos avanzando en este proceso de formación, y dimos un salto en el proceso de formación. Y el salto que dimos fue, bueno, siempre es importante profundizar en la realidad, pero sobre todo con qué técnicas, sobre todo con qué metodologías de análisis, con qué instrumentos investigativos vas a interpretar la realidad. Entonces estamos ahorita en ese momento y en ese proceso, y estamos discutiendo el libro pues que estamos leyendo. Así que yo creo que es una semana excelente. Ya saben, las personas que quieran sumarse, que quieren hacer algo y organizarse, aquí está el movimiento. Somos un movimiento sociocultural, ¿verdad? Donde vamos a ir creciendo, fortaleciéndonos, luchando, pero sin perder esa visión sublime, esa visión también que tiene que ver mucho con la condición humana. Con la condición humana, pero claro, para ir a dar batallas sociales, culturales, políticas, te tienes que preparar, pues, te tienes que preparar, o sea, no te vas a ir a sí mismo. Es el proceso que estamos haciendo. Algunos miembros del movimiento ya me están pidiendo acciones, calmado, cálmense. Bueno, un amigo ahora me decía, mire, le tengo este proyecto para el movimiento, excelente, mire, va a llegar su momento, guardalo, le dije, guardalo, porque todavía no es el momento, espérate, ¿verdad? Formémonos, formate, ¿verdad? Crezcamos aquí, porque ya están pensando en varias cosas que tienen que ver, por supuesto, en positivo para el país. Así que ahí está el 7540-1875, usted escribe, deseo ingresar, sumarme al movimiento, les hago una entrevista, luego nos vemos, llenamos un formulario, etcétera, y empezamos a platicar. De eso se trata, pero es interesante. Por eso yo quiero decirles que estamos muy satisfechos, muy contentos, porque ahí vamos, paso a paso, pasito a pasito, despacito. Miren, qué bueno que hay personas de todos los rincones del país, de todos los lados, y eso me alegra, de todas las edades. Qué bonito, va creciendo, y nació aquí cuando yo hacía los llamados. Miren, organícense, me dice uno, ¿y por qué no convoca usted, organícelos usted? Miren, no, si yo soy periodista, bueno, pues. Le dimos, pues, pero ahí vamos. Esperamos, por supuesto, que no nos dejen solos y nos quedemos solos en todo esto. Ahí está, creciendo ese granito de mostaza. Aunque esté el montón de copiones, aunque estén ahí robándonos la idea, no va a pasar nada. Ahí dejémoslo. Nosotros sigamos en nuestro proceso. Los plagiadores, que sigan plagiando. Nosotros seguimos nuestro caminito. 2:18.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos a comentar la portada del Independiente esta semana. Aumenta rechazo al Bitcoin. Esa es la portada. Y hay imágenes de una manifestación que se dio ahí en los alrededores de la Juan Pablo II, cerca de la Asamblea Legislativa. Bueno, ya comienza la gente a protestar. Ya empezaron a verse protestas en las calles. Yo también he visto algunas pintas por ahí que dice Bitcoin igual pobreza, pero hacen el circulito con la B y le hacen la plequita así. Bueno, ya están varias paredes, varias pintas en la ciudad. Hay una señora que está circulando un audio, una señora indignada ahí, ¿verdad?, que ya se resiste y que les da en la cara toda esta realidad. Escuchemos este audio que se ha viralizado, que anda circulando por ahí, una señora molesta y hace su propio análisis desde su propia realidad. Escuchémosla.
Él decía, cuando no se roba, el piso alcanza, y todas las semanas presta 50 millones. Los salarios dijo que los iba a quitar de altos insumos, más les ha subido. Tiene plaza fantasma, está descubriendo a las demás gente, pero ¿qué pasa con él? Es incapaz, es corrupto, es irresponsable, no respeta.
Ahí se corta el video, pero es fuerte, es tremendo lo que la señora le dice en un par de segundos. O sea, no sea chico pala, de un solo, ahí está. Bueno, yo quiero comentarles en este espacio inicial, voy a tratar de leerlo todo, la verdad es que vale la pena, pero me podría saltar algunos parrafitos, pero es que el investigador y científico Joao Picardo ha publicado un artículo muy interesante que va en esta línea de cómo ya empieza a afectarle al gobierno de la República la imagen de todas estas decisiones equivocadas y erráticas que ha ido tomando. Leo parte del editorial de opiniones de artículo de Óscar Picardo Joao. Dice, barajamos segunda mano y otras cartas están echadas. Es natural que inicie un proceso de desgaste político a partir del segundo año de gobierno. Pero más allá de este proceso, estamos frente al primer paso en falso político del presidente y su equipo. El 14 de septiembre del 2020 publicamos una encuesta titulada donde dijimos cómo estaban los números a favor de él, y en esos estudios pues se establecía cómo estaba la población viendo favorablemente al gobierno de la República. Pero dice él, bueno, los estudios que aplicamos iban presentando fondos parciales de la realidad en aquel momento. Bueno, y se tomó la conclusión, pero fíjense bien, pero en política, dice, termina una partida y comienza otra. En este segundo momento, en esta segunda mano, dice Picardo, la suerte cambió un poco. En la encuesta, los salvadoreños opinan sobre la ley Bitcoin, aceptan y reciben, publicada el 7 de julio del 21, ya no se ve ese apoyo total para el presidente. Veamos los datos, dice. El 53.5% de los salvadoreños dice que la ley Bitcoin es una decisión nada acertada. El 64.8% dice que no está dispuesto a recibir su salario en Bitcoin. El 44.7% no ve la cadena nacional. Eso es fuertísimo. Casi la mitad de la población no ve la cadena nacional. O sea, se está cayendo. El 24% no tiene conexión a internet. El 60% no tiene cuenta bancaria. ¿Entonces cómo van a hacer esto del Bitcoin? Ahora sigue en la partida y siguen más cartas y dice, el 95% valora para su estabilidad financiera el dólar. El 95%, imagínense. El 40.6% opina que el presidente actuó como en la dolarización, como los mismos de siempre. El 44% cree que la nueva ley va a favorecer a los grandes empresarios. El 31% cree que esto le afectará al presidente negativamente. Estamos hablando del 31%. El 32.7% cree que los motivos del presidente son personales y empresariales. Y hay más datos. El 57.8% siempre pagaremos alguna comisión. El 43.6% dice que la situación económica puede empeorar. El 48% dice que con esta decisión aumenta la incertidumbre. Entonces viene la reflexión de Picardo y dice él: al final hay más cartas. Al cruzar los datos estadísticos del estudio, se descubre que cerca de un 30% de los encuestados se alejan del presidente. Estamos hablando del 30%, ya no es el 3% que dice él. Mientras que un 50% se mantiene fiel al presidente. Un 50% está fiel al presidente y hay un 30% que se aleja. O sea que ya no es el pírrico 3%, ni el presidente y su equipo tienen este visto bueno generalizado que veíamos en otros escenarios del pasado inmediato. Pero hay algo más, dice Picardo. Aparece otro jugador en la mesa. El reportaje del periódico digital El Faro, titulado Bukele y sus hermanos planean emitir colones digitales, que se publicó el 16 de julio, este elemento antagoniza la partida y da vitalidad a la hipótesis de la clase media, a los sectores con escolaridad más alta y a las personas de 40 y 55 años, según la encuesta. En efecto, ningún especialista e institución seria considera una buena idea establecer el Bitcoin como moneda de curso legal obligatorio. Es natural que inicie un proceso de desgaste político a partir del segundo año, pero más allá de este proceso estamos frente al primer paso en falso político del presidente y su equipo. A nivel global se vive un profundo proceso de transformación digital y es lógico pensar en diseñar soluciones y nuevos productos virtuales. De hecho, cada vez más realizamos trámites, transacciones y servicios en aplicaciones móviles, como el modelo de Google, Apple, Facebook, Amazon, llamado modelo GAFA, que está cambiando todo: Netflix, Uber, Spotify. Pero a pesar de ello, y considerando el contexto macroeconómico salvadoreño y las condiciones geopolíticas, una decisión como la ley Bitcoin se tuvo que haber discutido con economistas e instituciones serias, y no solo con Bitcoin Brothers. Bueno, ese es el artículo de Picardo. Conclusión, ya empieza la caída en la imagen. Hay un 30% que rechaza, ¿verdad?, la visión del presidente de la República, y hay un 50% que está fiel. Bueno, este dato es importante, bueno, porque empieza a dar las visiones de ese paso en falso que dio el presidente, y por eso quería yo comentarlo con ustedes, que nosotros lo hemos venido insistiendo, no era el 3%, ahora hablan de un 30% que ya expresa su rechazo, como esa señora que habló por acá.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Aquí tenemos ya unos mensajes de los oyentes, vamos, antes de entrar ya a nuestra parte del pan pan al vino vino. Dice, buenas tardes, por azar saludando de Manuel Velasco, miembro del grupo por acá, y teniendo un cliente, un amigo, el cual me dijo si podemos hacer pública esta noticia de que en el hospital Sacamil el general no tiene medicamentos para epilepsia. Son ya 2 meses sin el medicamento. Un daño esencial para la salud de las personas. Gracias, un abrazo. Como no, Marlon, ya lo hemos divulgado. Aquí está también otro miembro del movimiento. Yo, Adrián, estamos al 100, compañero, desde aquí de San Lorenzo, San Vicente. Estamos creciendo. Licenciado, avíseme para una reunión con la gente aquí en San Vicente. Ya vamos a ir por allá. Buenas tardes, excelente programa. Yo aquí siempre pendiente en mi trabajo. Solo comentarle que es increíble el nivel de corrupción que se está llevando en el país. Hablan aquí el nombre de unas personas, luego las vamos a comunicar, vamos a leer bien el mensaje, ¿verdad?, para estudiarlo, pero gracias también por las denuncias que nos dan. Ya listos al 100, nos dicen. Bueno, y nos están inscribiendo también y enviando más material. Sí, no, de Perú ya dijimos también lo que está pasando allá en Perú y también en Chile, que hubo elecciones internas en los partidos políticos. Vamos a irnos a analizar también todo este circo en el pan pan al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bienvenidos al circo romano. ¿Qué puedo decirle yo? Me gustaría que tuviéramos tiempo, pero así tiempo, bastante, para poder hablarles, poder ponerles materiales de lo que fue este circo romano y quiénes fueron los emperadores romanos que más lo utilizaron. El circo romano era una de las instalaciones más importantes de Roma y todas las ciudades. Entonces había un teatro y estaba el anfiteatro, pero también estaban espacios para el circo romano, grandes instalaciones que eran destinadas precisamente a divertir al pueblo. Esas instalaciones que tenían en Roma eran destinadas para entretener. El teatro, el anfiteatro, los hipódromos, todo eso se mezcló cuando la cultura griega y la cultura romana se fusionaron, ¿verdad? Los estadios griegos. Pero bueno, uno de los que fue quedando con el correr del tiempo fue el circo romano, que fue utilizado para espectáculos, para representaciones, que lo utilizaba mucho el emperador, ¿verdad? Eran así como medio circulares, una en forma así de óvalo, ¿verdad? Como alargado, y bueno, en el centro tenía como un escenario y habían unas gradas así de piedra, y luego en el centro estaba como la arena, lo que llamamos el escenario alargado. Eso era el circo, lo utilizaban los emperadores romanos para cuando tenían problemas, cuando tenían problemas de imágenes, cuando tenían problemas de que la gente se les estaba queriendo revelar. Bueno, podríamos quedarnos ahí hablando de eso, pero nosotros estamos ahorita en esta coyuntura en un verdadero circo romano, muy bien montado, excelentemente montado. Para eso, en Capre son especialistas. Yo creo que si de algo se pudieran graduar con honores y se pudieran, digamos, graduar con aplauso, sería en esa especialidad de montar espectáculos. Bueno, al grado de que una diputada de Arena decía que ahí en la comisión, en el salón de la comisión, había un micrófono que iba directo a Capres. Y hubo un zipizap entre los diputados, acusaciones, bueno, y suspendieron la reunión para ver si era cierto, pero parece que como se había desconectado. A ese nivel. Por supuesto, las transmisiones en vivo de los canales oficiales y los canales también que se supeditan, bueno, y que son casi obligados al circo. Y a propósito de canales, ¿cómo no se van a conectar los canales? Si fíjense que del show que se hizo con la sumatoria de 1000 soldados más, se hizo un spot de Casa Presidencial de 7 minutos con 50 segundos. Cada vez que se pasa esos 7 minutos con 50 segundos, estamos hablando que son cerca de $6,000, 6.000 a $7,000, porque bueno, los 30 segundos más o menos andan en prime time como unos $700, $800, los 30 segundos, o sea, cada vez que se pasa ese anuncio. Si usted tiene un anuncio, vaya, por ejemplo, la Pizza Hut o la Margarina X o cualquiera, o Claro, hay esos anuncios de 30 segundos. Eso, cuando pasa esos 30 segundos, entre 7 y 9 de la noche, vale $700. La pasadita, 30 segundos. Bueno, si el spot dura casi 7 minutos, porque, vea, yo lo conté 6,90. 7 minutos, estamos hablando que está costando más o menos alrededor, sí, de unos $6,000. Cada vez que se pasó. Ese anuncio de los militares. Bueno, entonces, las coyunturas, los momentos, las situaciones, por supuesto hay que describirlas, ¿verdad? Y luego que las describes, las enumeras, las calificas. Las calificas es cuando les pones un título, ¿verdad? Y tú dices, bueno, estamos ante un claro circo. Bueno, eso es lo que yo he hecho, calificarla. Estamos ante un claro circo. Bueno, circo político. Bueno, desde mi punto de vista, yo no quisiera hablar de eso, pero la realidad te obliga, la realidad comunicacional, esta guerra comunicacional te obliga a hacerlo, porque si no, consume sus contenidos sin ningún tipo de ruido, sin ningún tipo, digamos, de sopesar esa realidad. Bueno, entonces, lo que está pasando, todo esto es un verdadero show, un verdadero circo, montado por expertos. ¿Para qué? Ese es el punto. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros no hablemos de los 6 miembros del gabinete del presidente que van en la lista Angels, que es algo bien serio, y que desapareció del mapa el tema Angel. De hecho, fue prohibido y hubo una instrucción que nadie hable ni a favor ni en contra, y desapareció del mapa la lista Angel. Bueno, que nadie hable, por supuesto, de la situación económica difícil que está el gobierno, que pide préstamos, pide deuda. Ahí anda ahorita el Ministerio de Hacienda buscando 150 millones en deuda de corto plazo. Va a programar, bueno, hoy lo programó, no sé cómo le habrá ido, en una subasta de CETES en la Bolsa de Valores, ¿verdad? Analistas han dicho de que puede haber poco apetito en el mercado de los inversionistas de comprar este tipo de letes. Bueno, vamos a ver cómo les va. Lo que sucede es que obligan a la Banca Nacional, ¿verdad?, a que también les preste, si no, bueno, les aplican ahí todas las torniquetes posibles de los organismos del Estado. ¿Saben qué también quieren que no se sepa? La fuga de estudiantes que hay de las universidades, un montón de bachilleres que el año pasado abandonaron, casi de acuerdo al dato son 7.000 estudiantes en 2020 que se fueron solo de la UES. Se fueron 7.000 estudiantes. Eso es un escándalo. En otro país eso fuera un terremoto cultural. ¿Dónde están estos 7.000 jóvenes? Estoy hablando solo de la UES, fíjense. No estoy hablando de otras universidades ni de todo el país, solo de la Universidad del Salvador, la universidad estatal. Es estatal, imagínense en las privadas cómo estaría esa deserción. Pongámosle que por todos sean 15.000, siendo así, vea, pero yo calculo más. ¿Dónde están esos 15.000 jóvenes? ¿Qué se hicieron? ¿Qué están haciendo? ¿Migraron? ¿Se sumaron al sector informal de la economía? ¿Se convirtieron en, qué sé yo, muchachos que están por ahí sin futuro? Una gran tristeza. ¿Saben qué quieren que se oculte? Que hay desesperación en los productores de maíz, en los productores de arroz, en los, bueno, sembradores, son, bueno, hasta los campesinos también. Bien. Entonces vamos al tema de todo este circo montado. A la par de este circo, aparecen esos anuncios de que son 40.000 soldados. Bueno, ¿y por qué no pensar mejor en 40.000 maestros? Bueno, dejarían de existir esas escuelas que hay, que son uniaula, unigrado se llaman. Aquí hay un montón de escuelas donde es un solo profesor y el solo profesor tiene los 6 grados. ¿Y por qué mejor no 40.000 trabajadores de la salud? ¿O por qué no mejor 40.000 artesanos bien preparados? ¿De dónde va a sacar dinero el gobierno para todos estos soldados? Que, por definición, miren, los soldados no producen lo que consumen, solo consumen y no producen. Yo me estaba haciendo, cuando vi este anuncio de 7 minutos, que es un escándalo también, cuando vi este anuncio de esos soldados y todo, con luces y todo, era un show, ¿verdad?, bien montado. Cuando lo vi, yo me puse a pensar, en este país hubo una guerra que dejó más de 70.000 muertos y más de 3.000, 4.000 desaparecidos. Y saben ustedes que esa guerra fue precisamente para eso, para desmilitarizar el país, para mandar a los militares a sus cuarteles, para que la dictadura militar ya no volviera a este país. O sea, para eso fue, por eso es que se firmaron los acuerdos de paz. Y lo más importante de la firma de los acuerdos de paz fue la desmilitarización de la sociedad. Pues lo grave que ha pasado estos días, por eso es que necesitan ese circo, y por eso es que necesitan esas cortinas, y esos humos, y esos espejos, y esas bullas. Claro, lo necesitan porque este país derramó tanta sangre de gente buena, tanta sangre de hermanos, de compañeros, de combatientes. para vencer a la dictadura militar, para sacar de la política, para mandarlos a los cuarteles. ¿Y se logró? Claro que se logró. Vencimos, dijo la compañera Nidia Díaz un día en un discurso. Claro que vencimos. ¿Por qué? ¿Por qué los vencimos? Porque los mandamos a sus cuarteles. Porque se destruyó la dictadura militar. Bueno, y casi por 30 años ahí estuvieron quietecitos. Ahora no, ahora les van a dar este gran espacio. Otra vez a militarizar la sociedad, otra vez a militarizar. Yo acabo de escuchar cantidad de denuncias de unos muchachos que van de su casa a su escuela y lo interceptan cuatro militares. Ellos no tienen formación en derechos humanos. Los militares no tienen formación en asuntos policiales. Este país, realmente, se los digo honestamente. Hubo una guerra aquí y acuerdos de paz para desmilitarizar. Ajá, y lo están militarizando. Bueno, y con el tema este del circo, miren, y de los sobresueldos, es un circo. El presidente Saca llegó ahí a mentir, pero bueno, especialista en eso. Llegó también Cristian y ahí van a estar en el desfile, ahí nos van a tener, y ahí van a tener, y ahí van a tener. Y es bien difícil en esta guerra comunicacional no hablar de estos temas, porque lo logran imponer a fuerza de pauta, a fuerza de inversión publicitaria, a fuerza de obligar a los medios y llevando a todo esto. Miren, ¿saben cómo estamos ahorita? Por ejemplo, en el caso de esto de la guerra comunicacional, es como que alguien esté en su casa. Vamos a suponer que vive ahí por la Monserrat o que vive ahí por el Estadio Cuscatlán. Entonces van a pasar estos shows de luces, ¿verdad? Y las famosas luces campero o estas pólvora, ¿verdad? Luces. Miren, y empiezan a quedar una hora de luces, de bomba, explota la bomba, tira la luz y tú vives ahí. Es imposible que no la veas, imposible que no participes de escucharla, del ruido, y al final imposible que no veas el gentil ahí. Algo así estamos. O sea, es tanto esto del circo que se ha montado que es imposible. Le lograron dar vuelta a todo. Miren, calladito el tema del agua. Calladito el tema de la pandemia, calladito el tema de la corrupción señalada por la lista Angel, pero este país se sigue desangrando económica, socialmente y culturalmente. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga, y el que tenga ojos y quiera ver, que vea, y el que tenga conocimiento y quiera conocer, pues que conozca, entendimiento.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, nos dicen ya los mensajitos. El expresidente Saca no tenía cara ni apariencia de preso. Está igual de gordo que cuando entró a la cárcel, igual que el señor Charlet. Dice, Walter, ¿será que Saca ya negoció reducción de pena para él y su esposa? Es probable, sí. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Nosotros somos quienes no debemos permitir que todos esos temas que quieran tapar con cortina de humo lo logren. Estoy de acuerdo, definitivamente somos nosotros. Buenas tardes, ¿cómo no vamos a tener un circo y tanto demente si tenemos un pandemonium o tenemos en el podium a un Calígula? Le saluda Ariana. Dice otro oyente, Tony Saca hasta chapudito está. Vamos a abrir el teléfono. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, cómo no.
Sí, compañero, le hablo aquí de Chalatenango.
Sí, cómo no.
Mire, compañero, lastimosamente, ¿verdad? Hemos caído en un grande abismo, compañero.
Sí.
¿Verdad? Porque veo, mire, aquí en Chalatenango, militares por todos lados, como que estuviéramos en guerra. ¿Verdad? Entonces, pienso pues que...
¿Y usted que fue combatiente, y usted que fue combatiente, qué siente cuando ve?
Pueblo salvadoreño.
Sí, me está escuchando, amigo. Amigo, escúcheme. ¿Verdad? Amigo, escúcheme.
Pues,
hola, hola.
Este señor está preparándose de estar a las armas del pueblo. Pues,
sonaba ahí con su discurso. ¿Verdad? Amigo, una pregunta.
Sí, compañero.
Mire, usted que fue combatiente, ¿qué siente cuando ve todo eso? ¿Qué
pues,
siente en su interior?
Me da coraje, compañero. No deseo ver los militares porque ya nos perseguían a nosotros para matarnos.
Sí. ¿Verdad? ¿Le da coraje?
Sí, me da coraje, ¿verdad? No deseo verlo, pues, porque siento, pues, que es como que se lo va a mirar encima otra vez, ¿verdad?
¿Usted estuvo en el, durante, combatió en algunos así enfrentamientos duros, dándose duro? Con,
sí, compañero, aquí en Chalatenango, al Cerro Guazapa.
Cerro Guazapa, sí.
Sí, correcto.
Se dio duro. ¿No quiere esa, de nuevo esa realidad?
No,
muchas gracias.
No.
Tremendo, sí, como... Nos indignamos igual que usted. Un abrazo, cuídese mucho, amigo. Muchas gracias. Nos escriben también otro oyente y dice, buenas tardes, estamos al 100. Estamos al 100, bueno, yo también estoy al 100 acá, ¿verdad? Y dice, es demasiado preocupante el poder que tiene la sombra. Atemoriza porque te sienten como que estás siendo juzgado con grandes jueces. Personas sin moral, sin ética, sin respeto a nadie. Definitivamente estamos en régimen dictatorial y son los inicios... Preocupa mucho el país que estamos heredando a nuestros hijos. Sí, adelante, le escuchamos, diga.
Buenas tardes.
Sí, cómo no.
Espérame, fíjese que a mí me extraña cómo es que estas dos personas que están guardando prisión llegan con documentos al, ¿cómo se llama?, a esa comisión, cuando se sabe que en los penales hay requisas y no les permite tener ninguna de estas cosas, ni mucho menos teléfonos y otras cosas. Y entonces, ¿cómo es que estos llegaron? Pero con una, mire, con una lucidez mental de 12 años, llegando con cifras y, no sé, pero
mire, lo
con
que pasa
nombres
que,
y apellidos.
Lo que pasa es
pero
que
con una lucidez, le digo yo, para mí es que a estos señores, este les dieron toda esa documentación. ¿Y de dónde pudo haber salido? De allá, de la presidencia de la República.
Es correcto, anda ese rumor y anda esa opinión. Muchas gracias por llamarnos, anda eso. Sí, estamos aquí con un amigo oyente, Astopico. Buena, ¿qué tal, cómo estás, Antonio?
Hola. Sí, saludarte, Wilhelm, Walter, por ese pan vino bien claro. Sí. Lo que yo puedo decir es de que este señor Bukele y su pandilla... Realmente, pues como no es dinero de ellos que están gastando, no, que es dinero del pueblo, el sudor del pueblo, están invirtiendo en todos los anuncios y en todos los militares que no producen nada. Pero yo creo que nosotros como pueblo algo tenemos que hacer. Esa es mi opinión.
Bueno, tú ya estás en el movimiento El Independiente, un grano de mostaza, ¿verdad?
Correcto. Ajá. Correcto. Ahí estamos y estamos en pie de lucha.
Hay que seguir adelante, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Y no desfallecer. Gracias por tu llamada. Así me gusta, los miembros del Movimiento Independiente también se toman este espacio, de ellos, de ustedes. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter, Rándale. Sí. Le felicito por todo lo que está haciendo por nuestro país y yo le pediría de que cambiemos el eslogan del señor que está ahorita en el gobierno. Pongámosle, el dinero no alcanza porque siempre se lo roban.
Bueno, gracias por su llamada. También dice, es una payasada, dice, lo de la asamblea, con esto que pasó de Saca, sí, bueno, ya lo estamos diciendo, dice, tomando cafecito entre Saca y sus hijos Sian, dice, me sorprendió que no se tiraran al suelo para que Saca les pasara encima. Ayer se confirmó la corrupción de Gana y de Nuevas Ideas. Bueno, pues sí, da cólera verlos en cómo ahí están los delincuentes y se sienten, da cólera, escribe otro oyente. Tenemos, hay una llamada, sí, después quiero sacar un audio de un amigo periodista también. Sí, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, sí. Walter Raudal.
A la orden.
Sí, fíjese que quería hacer un anuncio con respecto a que el día domingo, y a la vez preguntarle que si el movimiento se va a agregar a la marcha que habrá el día domingo con respecto a la oposición que hay por este señor dictador Bukele, que quiere meter de forma obligatoria, porque todo lo está metiendo con leyes de forma obligatoria al pueblo, y eso es lo que hay que combatir. Y quería pues a la vez preguntarle, y que si ustedes van a confirmar la ida a la marcha, pues que como decía, yo pude escuchar un oyente, dijo, el pueblo tiene que hacer algo y no se puede quedar de brazos cruzados ante tales leyes que son represivas y antihumanas.
Sí, entonces,
una de esas es el Bitcoin,
no,
y la otra pues es la ley del agua, que tengo entendido que también se va a marchar por eso. A la vez,
que no
quería notificarles de que pues, como ustedes pueden observar, ahorita las estrategias que están implementando restaurantes, empresas, y lo porque el gobierno lo está haciendo de esta forma, ya le están comenzando a pedir cartillas de forma obligatoria a las personas para que ya puedan entrar al estadio, para aquellas personas, incluso este don Walter, también quería decirle que si usted puede hacer un programa especial con respecto a aquellas personas que ya se vacunaron, que ya se pusieron las dos dosis, y pues que han presentado diversas y muchas reacciones, y pues ahí lo puede confirmar el doctor Navarro y el doctor Solano, incluso Moisés Urbina, de toda la campaña de vacunación ya van 53 fallecidos, e incluso muchas personas que ya se la pusieron, ya las dos dosis, ya están presentando que si pues si se ponen ahí un subimán, si lo pueden comprobar, pues pueden ver de que ahí hay un chip insertado y pues se les mueve, incluso si lo ven.
Vamos a hacer eso nosotros. Nosotros vamos a hacer un programa especial de eso. Muchas gracias por su llamada. Mire, respecto a la convocatoria, honestamente no tenemos nada, no nos ha caído nada oficial. Yo he estado viendo ahí una convocatoria que hay de una camiseta que aparece que dice paro nacional, pero no aparece nadie quien convoque. Hemos estado tratando de averiguar, indagar, incluso para hacer una nota, pero no hay nadie de verdad quien convoque. Y ese es uno de las dificultades de estos tiempos, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Cuando ha convocado algunas organizaciones, ellas convocan, ponen su nombre, ponen su sello ahí y ponen su, ¿verdad?, su convocatoria. Si usted las tiene, por favor háganosla llegar, ¿verdad? Las convocatorias así oficiales de eso, y con gusto participamos, invitamos al movimiento. Tenemos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Buenas tardes.
Bien, bien, ¿usted cómo está?
Aquí un placer. ¿Qué tal? ¿Qué hay de bueno?
Bueno, todo bien por acá.
Aquí le escuchamos. Adelante.
Bueno, bueno, saludo ahí a toda la audiencia, y que especialmente quiero referirme que está bien difícil la cosa, pero bueno, hay que seguir adelante y hay que algo que hacer, ¿verdad? Entonces yo le escucho aquí a San Sebastián, recuerda que el Gerson, sí. Voy a tratar una manera de buscarlo para ver qué hacemos.
Bueno, hay que hacer esa reunión en Gerson, quizás hacer una sola ruta, ¿verdad? Iría a San Lorenzo primero, en la mañana, y en la tarde paso por ustedes allá, en San Sebastián. Y nos reunimos ahí que sea en el patio de la casa. Ahí nos reunimos alrededor de un árbol, ¿verdad?, con la gente, sí, sí. ¿Cómo no, hombre? Mucho gusto, un abrazo. Claro que sí. Ya sabes, bueno, son amigos del movimiento. Claro, hay que seguirnos formando, hay que seguirnos preparando. Y por supuesto, siempre, siempre hay que describir la situación y nombrarla, ¿verdad? Ustedes saben, a los que les gustaba Harry Potter, mira, Frank, ¿no te gustaba la saga de Harry Potter? ¿No?
Por supuesto, toda la vi.
O sea, tú sabes que hay un momento en que Voldemort, que es el malo de la historia, ¿verdad?
Uh-huh.
El diabólico, el satánico, el todo.
El innombrable.
El innombrable, va, eso. ¿Por qué era el innombrable? Porque decía Harry Potter que cuando tú le pronuncias el nombre, ya lo estás venciendo. O sea, cuando tú le pronuncias el nombre al innombrable, ya lo estás venciendo. Es decir, entonces en este caso es bien importante señalar, ¿verdad?, que es importante que la gente tome la voz, tome la palabra, que la gente se active, ¿verdad?, que la gente se active, que no se calle. Por eso las situaciones hay que nombrarlas, hay que nombrar. Esta coyuntura es un circo, ¿para qué? Para opacar esto. Perfecto, bueno, así está, así hay que hacerlo. Pero no hay que olvidar también, el aula literaria. El aula literaria es un espacio pequeño, comenzó grande aquí en El Independiente y lo hemos ido achicando, bueno, porque hay diferentes también coyunturas. Hoy valía la pena por todo este circo que han hecho, pero no hay que olvidarlo. Es importante siempre lo sublime, lo espiritual, la literatura, el arte, la cultura, porque tenemos que tener un equilibrio entre el día a día, entre la inevitable cotidianidad, entre esos problemas diarios que hay que ir resolviendo, y también lo sublime, lo espiritual, porque es que eso es lo que nos diferencia del animal. Eso es lo que nos diferencia del animal, ¿verdad? Bueno, el animal anda todo el día consiguiendo comida y cazando y viendo, ¿verdad? No, el ser humano no, el ser humano piensa, el ser humano reflexiona, el ser humano disfruta y degusta. Eso es fundamental. Por eso en este espacio yo siempre quiero que, aunque sean tres minutitos, Frank, los vamos a tener, y haceme señas ahí en el vidrio, y verdad, y poneme aquí en los audífonos una señal, porque tenemos que darle ese espacio, ese momento, ¿verdad? Así es, por lo menos unos 5 minutos, y después de más, pues más. Yo siempre traigo preparado material para eso, y tenemos preparado hoy unas palabras de... no es reciente, pero como el personaje aquí detalla de qué trata la palabra libertad, yo quiero que lo escuchemos con mucho cuidado, unos minutos, ¿verdad? Pero vámonos al aula literaria. Bueno, sí, no se sofoquen con esta realidad, porque una de las especialidades es que te aturden, te sobresaturan de cosas y te llenan tanto los espacios que no puedes pensar más que ese tema, ¿verdad? Entonces, una forma de rebeldía es bloquear esos temas. Y si en su familia, en la parada, en donde usted quieren hablar del tema, usted bloquéelo, ¿verdad? Y sáquele la lista de Angel y sáquele el otro tema, ¿verdad? Esa es la forma de luchar también y de derrotarlo. De eso se trata. Bueno, ¿qué es la palabra libertad? Aquí lo define bien un intelectual que estuvo en una ponencia ahí con Saramago presentando un libro. Él explica lo que es la libertad. Escuchemos.
Hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre.
Quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre el socialismo o la libertad.
Junto a la igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado. Estoy bien formado. Me alimento todos los días. Tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme, y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Porque si yo tengo que buscar el trabajo trampeando como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por 4 perras porque tengo que comer los míos y yo no soy hombre libre, aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas. Yo voy movido por mi hambre, por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para el trabajo. Uno de los éxitos, entre comillas, del sistema americano es conseguir que el pobre, que el miserable, se sienta culpable de su situación. Tú eres culpable de tu situación. No has sido capaz de triunfar. Esa es la filosofía de la sociedad americana. Y si no has triunfado es porque tú eres el responsable. Esta sociedad da oportunidades a todo el mundo. Si tú no has podido hacerlo así, tú eres el culpable. Y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo, se echa en la responsabilidad de su situación. Es perfecto el dominio del poder. Un dominio del poder que ya no se basa en la fuerza, en la coacción, en la utilización de la Guardia Civil o del ejército. Se basa en un dominio mucho más terrible, más duro, el dominio de la mente. Ese opio que cae desde los aparatos de televisor, ese opio que cae desde la sentencia de los tribunales, desde los discursos políticos, que va empapando la mentalidad de la gente y va diciendo calla, 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 porque si no callas puede ser peor. Y ese cáncer va avanzando, degradando, corrompiendo y aniquilando las fuerzas para combatir. Y ese es un camino, sin duda dulce. Es la muerte lenta, como se consume un brasero. Y se muere uno con la sonrisa en los labios, pero muere. Y en otro camino, que es lo que ha dicho Manolo, rebeldía. Pero la rebeldía no es un gesto altisonante. No es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación. es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia y de la voluntad que dice, y lo voy a decir en Román Paladino, no me da la gana de decirle que sí a esta actual situación, porque no quiero, y me niego a decirle que sí, porque entiendo que puede haber otra situación, y por tanto yo no asumo esta podredumbre, y no participo de ella, y lucho contra ella. Y esta actitud es una actitud intelectual. Y cuando digo intelectual no quiero hablar de universitario, de la mente de cualquier ser humano. Es un posicionamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego, del querer cambiar. Esta es la rebeldía fundamental. Los otros son voces, son chillidos, son insultos, son gruñidos. ¡Dale caña, siento romano! No, la rebeldía no es ni más ni menos que el posicionamiento con otros valores y la decisión de hacerle frente. Una de las cosas que afigura en el Evangelio cuando le preguntan a Jesús de Galilea, ¿tú te has venido aquí a traer la paz? Dice, yo no, he venido a traer la guerra.
Bueno, es increíble ahí. Bueno, el momento es la rebeldía, ustedes saben, ¿verdad? El momento de la rebeldía, así como lo oye. Dígale no al Bitcoin, ¿verdad? Así va a empezar también a rebelarse. No me da la gana de usar el Bitcoin, punto. Que la pase bien, buenas tardes.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
Nuestra programación.